Ahora, para salir de la información nacional e incluso la iberoamericana, que era la que nos ocupaba recién, les propongo que hablemos de Internet. Porque este mes de octubre volvió a mostrar un negocio gigante relacionado con la red de redes. ¿Cuál fue la transacción? La compra del sitio YouTube que realizó Google. ¿Cuánto fue el dinero que estuvo de por medio? 1.650 millones de dólares.
Como dos plantas de celulosa, más o menos.
Sí, depende de la capacidad virtual de producción que elijo.
No, tengo una Bosnia y una Ence sumadas en su versión original.
Mira que ahora la de Ence va a ser más grande.
Y viene sin piqueteros, además.
Bueno, ¿y qué es YouTube? Se preguntarán algunos de nuestros oyentes que capaz que nunca...
Es una maravilla.
No es un grupo de rock irlandés, primer punto.
YouTube, habría que decir. ¿Cómo pronunciamos esto?
YouTube.
Bueno, sí, es un sitio de internet en el que los usuarios pueden subir, difundir, compartir y ver videos. Todo de manera libre, ¿no? Connie.
No, yo propuse esto primero porque me parecía que... digamos, tiene por un lado una trascendencia en la medida en que estamos viendo, por ejemplo, una gran compañía que hace 5 años no existía, que se convirtió en un fenómeno financiero y bursátil extraordinario, que es Google, hecha, por supuesto, por la tradición, dice que tiene que ser dos pibes jóvenes en un garage, que compran ahora una compañía de dos pibes nuevos. Siempre hay algún asiático, en este caso es un chinito que se llama Chen.
Hablando de talento.
Sí, hablando de talento, es un chinito Chen y otro chico Hurley, que ambos trabajaban en otra compañía absolutamente exitosa y deslumbrante en su performance financiera, que se llama PayPal, que es, yo lo uso y es fantástico, es un sistema de moneda de internet que uno lo carga con 20, 25, 30 dólares, los pone en su cuenta y después le paga a otro cuando compra una cosa de 10 dólares, un disco o lo que fuera. Y esa moneda internetica, esa compañía, trabajaban estos chicos. El año pasado en una reunión inventaron esto, que era bueno porque... era bueno compartir los videos. Y eso me parece que es una cosa extraordinaria. Obviamente no me crié en la era... En mi casa no había televisión cuando yo era niño, de modo que mis hijos se sorprenden con esas cosas. Y hoy vivimos, un mundo en el cual esta generación de muchachos de 20 y pocos años se han criado en el mundo audiovisual totalmente doméstico. Ya no, en recibir señales, sino en producir señales, en producir videos, en producir imágenes, ponerle sonidos, manipularlos, etcétera. Es decir, hacerse directores de cine a través de la experiencia de computación. ¿Y qué hicieron? Diseñaron hace un año y poquito un lugar donde la gente pudiera... Ojo que hay una confusión. No se pueden bajar estos videos.
No, solo ver.
Solo para ver. Y uno dice, ¿y qué querrá la gente que los demás vean? Pues increíble es que los seres humanos del tiempo que corren tenemos ganas de ver cosas de otros y nos enteramos a través de YouTube cuáles son los más graciosos, más exitosos. Son bastante cuidadosos, eran bastante cuidadosos, no hay cosas de pornografía barata ni nada de ese tipo.
Sí, de pornografía cara.
No, quiero decir, puede haber... puede haber algún desnudo artístico con algún sentido. Entro con mucha frecuencia, pero no hay lo que se llama hard porno. Fueron muy cuidadosos, también fueron bastante cuidadosos con los temas de derechos de autor,
pero ahora
han tenido que dar de baja 30.000. pero pensemos que estamos hablando de millones de piezas puestas en internet mediante el cual los voyeurs, que son todas las personas del mundo, miran cosas divertidas. Yo tengo ahora una colección, que en general se lo muestro a los niños chicos que les divierte como locos, de cosas fantásticas que hay en internet, y no quiero citar ninguno porque si no van a decir que estoy haciendo publicidad de algo que no es de nada, porque hay es una mezcla de piezas publicitarias, de pequeños videos domésticos, de bloopers, de 20.000 cosas. Pero esta empresa empezó a llamar la atención porque estaba teniendo millones de visitas diarias. Miren que para tener millones de visitas diarias se requieren cientos de miles de dólares para montar los servidores, y se suponía que hacer de eso un negocio era una cosa complicada. Pues la gente de Google, que tiene Google Video, y que es muy bueno Google Video con su propio software, decidió que estos muchachos... esto es el futuro. Y hoy, en el, por ejemplo, digo, todos hemos hablado y conversado aquí sobre la polémica Bordaberry-Michelini. Bueno, pongan polémica Bordaberry-Michelini y van a poder ver 5 minutos de esa polémica perfectamente editados en el sitio de YouTube.
Viendo un poco más allá de esta transacción que es fabulosa, hay pocos fanáticos como yo de Google en el mundo, los expertos hablan de que este tipo de cosas son las que van a delinear lo que llaman la web 2.0, que sería la próxima generación de Internet. Las diferencias serían como estas interacciones y que llegarían a la televisión, que es lo que está haciendo ahora Apple. Están desarrollando algo que le llaman iTV, que sería un aparatito donde las descargas que hacemos de Internet las vemos después por la tele. Va a llevar unos años porque probablemente no todo el mundo tenga la banda ancha suficiente como para descargar todo y meterlo en la tele, pero parecería que por ahí viene la cosa y por ahí viene el gran cambio. Ahora, a mí me gustaría recordar cómo nos cambió la vida en Google en particular, más allá de Internet. Incluso hay una palabra que ahora usamos, que es googlear, no sé cuándo, pero en cualquier momento entra en la Real Academia. ¿Cómo nos cambió la vida? Porque a alguien se le ocurrió inventar un sistema que no lo logro entender.
Es un algoritmo matemático.
Un algoritmo matemático donde la búsqueda es mucho más efectiva. Incluso tú tenés un botón que dice, hoy tengo suerte, o
voy a tener
suerte.
I'm feeling lucky.
Que siempre encontrás lo que tú necesitas y en los primeros puestos. Yo usé otro
botón. Aclarale a la gente que ese es el botón.
Es el segundo botón.
Es un botón donde se supone que está más que refinado tu búsqueda y vas a encontrar en uno o dos lo que necesitas. Uh-huh. En uno solo, el primero. Pero bueno, Google, acordémonos cómo se ha diversificado, porque ahora tenemos el Google Earth, una maravillosa herramienta donde ves el techo de tu casa y te quedas fascinado. Pero además incluso nosotros lo hemos utilizado para con fines periodísticos de verdad, buscando lugares que vos no ves tan fácil en Uruguay, recovecos de ríos. El Google está hasta en un sistema maravilloso que ahora no recuerdo el nombre, que te da la cronología entre años y años, te da toda una cronología perfecta. Creo que cambió muchísimo nuestra forma de trabajar, de vivir en general. Antes uno se pasaba a las bibliotecas y ahora lo haces todo en Google. Tenemos la posibilidad hasta incluso de descargar libros con el proyecto Guggenheim.
Gutenberg.
Realmente creo que es un cambio fabuloso y va más allá de esto de que van en bolsa, de que les está yendo muy bien. Todo el mundo sigue, hay mucha gente que sigue diciendo esto será una gran burbuja de vuelta. Si es una gran burbuja, está funcionando fantásticamente.
Decir que Chasqueti no está en esta tertulia, sino supongo que hubiera repetido una frase que viene usando en sus cursos de maestría, que es menos Internet y más biblioteca. Ah. Un poco molesto porque los estudiantes le arman los trabajos de Internet y dice, pero ¿cómo? ¿Vos no usás esta o esta referencia, que son las más importantes? Y dice, pero no están en Internet.
Esa frase de Chasqueti me hace acordar a una que decía Schubert Gambetta cuando volvió del Mundial del 54 y que dijo, por favor, menos escuelas y más campitos.
No, una vez en el sentido es exactamente el contrario. Fíjate que una cosa que está pasando, yo obviamente soy un usuario de Google casi por necesidad absoluta, pero una forma de usar Google es descubrir los plagios que hacen los estudiantes, lamentablemente, cuando corregís trabajos externos y empezás a leer cosas que decís, este tipo no puede haber escrito nunca en la vida esta frase, ponés entre comillas en Google y directamente vas a encontrar el material de donde lo sacó. No sé por qué pecan de semejante ingenuidad algunos estudiantes.
Es un formador de carácter, en realidad. ¿Tú haces trampa o puedes hacer las mejores cosas con Google?
No, pero
desde la audiencia nos aclaran que sí se pueden bajar los videos de YouTube y bueno, acá tenemos incluso algunos oyentes que nos mandan ejemplos. Gonzalo, a su vez, quizás es el que da la pista. Gonzalo dice, existe un sitio web llamado www.youtubex.com que permite bajar los videos de YouTube.
Yo me refería a YouTube. Bueno. Por supuesto que los hackers en el mundo se dedican a estas cosas y le agradecemos la contribución. Sí. Lo que digo es, en YouTube no hay para descargar.
Gabriel aclara que el programa para bajar se llama The Downloader. No solo baja los videos, sino que los convierte a formato AVI para reproducir en cualquier lector.
Claro, sí.
Siempre vamos... se aprende algo más,
por
¿no?
Por supuesto, agradezco la información.
Lo que pasa es que justamente esto es algo que tiene que ver con los motivos de que buena parte incluso de la industria audiovisual en realidad termine viendo con buenos ojos la incorporación de YouTube a un conglomerado en el cual por sucesivas conexiones está también, hay vinculaciones con Apple, con Disney, con otra serie de corporaciones de la industria audiovisual y entretenimiento, porque en realidad el formato YouTube tiene un factor que es un poquito más controlable, o un bastante más controlable, desde el punto de vista del señor que se dedica a vender cosas que ahora la gente estaba pudiendo ver gratis, y es que está centralizado. O sea, esto es lo mismo que lo que pasa con las cuestiones de la música. De alguna forma, todo esto está en un lugar. Eso permite, y hay un inventario, ¿verdad?
Y controlar.
Claro, eso permite que por lo menos se pueda negociar qué se hace con esto. El sistema descentralizado que pulula al mismo tiempo, porque la gente justamente va a toma de estos pozos comunes, un poco también por la duda que siempre pende sobre este tipo de empresas, es cuánto tiempo la van a dejar funcionar, toma, copia, se lleva, hace sitios espejo, está pasando en Internet, hay líos de derechos de autor, por ejemplo, entre la gente que hace partituras y los sitios que hacen que ponen música transcrita en partitura o en tablatura para guitarra. Hay una muy famosa, la OGA, la Online Guitar Academy, que ahora parece que finalmente la tienen cercada, pero tenía 25.000 sitios de espejo, y ese material a la vez se descentra rápidamente, la gente lo baja, lo pone en otro lugar, y eso sí es inalcanzable en una estrategia de correrlo de atrás para las compañías que quieren seguir lucrando con el control de estas cosas. Entonces, lo que pasa es que esto es una especie de capitulación más inteligente que lo que venían haciendo las discográficas, que estuvieron añares, persiguiendo la utopía de hacer un formato digital no copiable, y en realidad perdiendo aceleradamente por no aceptar que tenían que ganar un poco menos y entrar en este negocio.
Por suerte los muros de Internet duran menos que los muros que construyen los
igual hay víctimas. A Napster lo noquearon.
Bueno, Napster lo noquearon, pero ganaron mucho dinero y en realidad ahora hay otras cosas. Tenés blogs de música donde los sitios de depósito son el gran campo de batalla en este momento, los sitios que están hechos para depositar cosas, donde vos, es como un locker, donde vos le das una llave electrónica a alguien para que vaya, mirá lo que tengo acá, yo no lo tengo en mi computadora, así que yo lo que tenía era solamente el número de serie para entrar a ese lugar, donde hay de repente un disco, un video, otra serie de cosas. Todo esto todavía está muy muy en veremos, ¿no? ¿Cuál es el molde que termina prevaleciendo? De cualquier manera, yo insisto, el formato de sitio central no es quizá lo de punta en el desarrollo de estas cosas, es sí lo que conviene más a las compañías que no quieren perder terreno, tenerlo en algún lado y poderlo negociar.
Otra consideración, hay dos cosas más contemporáneas muy, muy importantes, contemporáneas de la Internet. Uno, digamos, no es tan nuevo, son los blogs, pero cada vez son más importantes, cada vez tienen más elementos audiovisuales, además de que hoy, por ejemplo, todos los periódicos y revistas y canales de televisión del mundo tienen en su periferia los blogs de gente que opina todos los días, una vez por semana, de los distintos temas, y uno puede recurrir. Yo, por ejemplo, que soy un admirador del historiador inglés Paul Johnson, bueno, resulta
que suponía que no era el Hobsbawm.
No, ahora puedo leer todas las semanas unas notas de Paul Johnson en la revista Forbes, que es gratis. Pero el otro es el podcasting, que es la propalación desde Internet hacia los equipos portátiles de grabación de MP3, que yo uso todos los fines de semana yo me descargo unos programas muy divertidos de la radio española, que a mí me divierte, que es la emisora COPE, y cuando salgo a caminar por la Rambla, en mi iPod escucho los programas de la radio.
Se puede escuchar el diario también.
Se puede escuchar, y se puede escuchar a Emiliano Contelo.
Podemos terminar con una visita, porque espectador.com, el sitio en internet de Radio El Espectador, incorporó hace pocos días, en plan prueba aún, pero ya con todo ahora ajustado para que el servicio pueda operar normalmente, el podcasting, ¿verdad? Por ahora, para escuchar en el iPod, lo que se puede bajar es la entrevista central de En Perspectiva y La Venganza Será Terrible, el programa de Alejandro Dolina, completo. Esos son los archivos de audio en MP3 que están disponibles diariamente para que nuestros oyentes puedan pasarlos a su iPod. Bueno. Pero por supuesto que va a ir creciendo el stock, ¿verdad? El catálogo de ofertas de archivos de sonido de Radio El Espectador para ese uso que tú estabas mencionando, justamente, ¿no?
¿Te parece yo, a las 8 porque estás vistiendo a los nenes? Lo puedes escuchar después en el iPod.
Celebro eso, pese a que como lo escucho todas las mañanas no tendré necesidad de bajar, mientras que lo de España no lo puedo escuchar.
Lo único que falta es que todo el mundo pudiera acceder a estas cosas maravillosas que nos da la internet y que en los países subdesarrollados lamentablemente llegan a la mitad de la sociedad con suerte.